Bueno, seguimos avanzando. De Nacho quedó pendiente, que fue lo que lo indujo a él a meterse adentro de esta caja.
Sí, de alguna manera lo habíamos charlado antes, era el asombro. Yo creo que de la misma manera como de la duda surge la filosofía, del asombro surge la comunicación y la poesía. Pero debe ser, y ¿sabes qué debe ser también? Ahora que estaba escuchando a
Alfredo.
Me estaba escuchando a través de ti. Una enfermedad parecida al asma que se llama falso Krupp. Tan parecida al asma que lo he hablado con asmáticos conocidos como Benedetti o propio Che Guevara. Yo no podía salir a correr y hacer las mismas cosas que hacían los chicos, entre comillas, normales, porque tenía ese asunto. Y de la misma manera como hay una psicología del miope que te lleva a la lectura, hay una psicología, supongo, del asmático que te lleva a no sé qué, al arte.
A mí me pasaba lo mismo. Yo viví eso mismo.
¿Esa misma enfermedad?
Sí, sí, yo también tenía. Le llamaban bronquitis asmático, me decían. Bronquitis asmática. Y también me tenía que racionar, digamos, las salidas en bicicleta, el movimiento.
Entonces, tú sabes que ya no podía jugar al fútbol ni hacer ninguna de las cosas que aparentemente hacían los chicos comunes y normales y sanos. Entonces, esa enfermedad me llevó a tratar de buscar una vuelta para la comunicación. Y esta ventana tuvo varios antecedentes. Tuvo primero la ventana de mi casa, desde donde yo veía a los niños pobres andar en patas.
Está señalando la ventana de la pecera, como le decimos, que es donde está el operador del otro lado.
Y entonces, y luego tuvo la ventana de la pantalla televisiva, porque y la ventana de la matiné, claro. Hablar hacia la vida y desde la vida, y luego la ventana de la pecera. Y la ventana de la televisión también, porque yo empecé con una sesión en televisión que se llamaba Letras, Teatro y Algo Más. Y ese algo más me fue ganando, que es este asunto de la comunicación.
Qué bueno.
Fue la niñez, fue la noche en el campo, la noche inmensa, oscura, inmensa de todas las inmensidades, porque acá en las ciudades la noche... baja del cielo a través de... se prendieron las luces de noche. Allá en el campo surge de la tierra.
Claro.
Se oscurecen los árboles, los animales, claro. Y después, mucho después, el cielo. Pero cuando se oscurece el cielo, es la oscuridad. Y esa oscuridad tenías que enfrentarla. Y esa soledad de la que hablábamos hoy, tenías que enfrentarla con algo. Tenías que buscar algún apoyo para poder...
Y te diste cuenta de lo que es un poeta, ¿no?
Sí.
Estas últimas palabras, no sé, habría que ver la forma de versos, pero
sí.
fue poesía pura.
Muy bello, muy bello.
Había que enfrentar la prosa dura de la vida. Sí.
un detallito que creo que en realidad explica, contesta esa pregunta de por qué me metí en la radio. Cuando yo empecé a hacer radio, más de una persona me dijo: ¿cómo cambiaste? Y yo no había cambiado, era el mismo tímido, serio, cortado, pero en la radio era otro. Lo que pasa que ahí creo que me encontré a mí mismo en la radio.
Qué bueno. Bueno, seguimos, ampliamos la rueda, pero no, nos vamos a España, porque bueno, hace poco anduviste por ahí vos, Eduardo, y bueno, sé que se frecuentan desde hace muchos años, de tanto en tanto se ven, no solamente entre ustedes, sino con las familias, con los hijos, con los nietos, qué sé yo. Pero tenemos nada más y nada menos que a Carlitos Martins en la línea, parte de esta barra realmente increíble. ¿Cómo anda usted, Carlitos? ¿Aló, Carlos?
¿Me oyes?
Sí, sí.
¿Me oyes? Sí. Ah, bueno, no, decía que estaba encantado de escucharte, de saludar a tus oyentes y de estar en esta reunión en la que falta el mate por la distancia, pero entre gente entrañable, es fantástico.
Bueno, a ver, ya que te tengo ahí y un poco también a Eduardo, y vamos a ver cómo intermedia Nacho, pero... Si tuviéramos que buscar algunos ítems medios como fundamentales, algo que los reúne mucho a muchos de ustedes de esta barra, agreguemos a Elías Trubich también, creo que fue Sarandí, dirigida en cuanto a su programación por Rubén Castillo. Creo que otro mojón importante es Discodromo. Avanzando un poquito, creo que la 42 Vanguardia tuvo lo suyo que ver, y hay como una eclosión ahí en la 44 Radio Color Panamericana. Por ahí se me escapa algo, pero bueno, me parece que son mojones que los imbrica a ustedes.
Sí, sin duda. Aunque las historias o los orígenes de cómo llegué yo, por ejemplo, a Radio Sarandí venían de antes, porque ¿qué fue lo que me llevó a mí a irme a ver al Discodromo Show, como se llamaba? Perdón, Discodromo Sarandí. El Discodromo Show vino después en Tele 12. El Discodromo Sarandí, que era en Fonoplatea de lo que era la Bombonera de CX8 Radio Sarandí, en el Boulevard Artigas, a los domingos por la mañana. Ese amor o ese interés o esa curiosidad por las músicas me vino de escuchar radio, y también en Sarandí a Nolo Mainero con su programa Música en el Aire. O sea que mi historia empezó ahí realmente, y después, pues sí, cayó en Radio Sarandí, y después Vanguardia, y después Panamericana, y al final CX30.
Eduardo, sí. Es un poco eso, ¿no?
Sí, sí. Ese periodo de Radio Sarandí a mediados de los 60, centrado, ¿no?, en la figura de Rubén Castillo, fue una ocasión muy muy fermental, ¿no? Es decir, los que pasamos por ese momento, creo que debemos bastante de lo vivido después en la radio, digamos, ¿no?, en la comunicación en general. Ahí, la figura de Rubén fue, me parece, fundamental para que un grupo de gente, entre los que estamos, Carlos, que está en el teléfono, y yo, que estoy aquí, nos encontráramos el sitio debido, digamos, el lugar adecuado en la radio.
Yo no tuve esa oportunidad. Saludos a Carlito de aquí. No tuve.
¿Qué tal, Nacho?
¿Cómo estás, querido, tanto tiempo?
Muy bien.
Creo que la última fotografía nos la sacamos, creo que lo que estamos acá, más en Macu, acá en el corredor de la radio.
Exactamente.
Sí, de acuerdo. Sí,
buena memoria, verdad.
Es así, ¿no?
Sí.
Bueno, si uno tendrá cosas para esconder en la vida. Yo no viví directamente esa experiencia en las X8 que escuchaba, naturalmente, sino que la viví personalmente con Rubén Castillo, con el que éramos muy amigos, y su familia, y Alba Medina, su mujer de entonces, y qué sé yo, y tantos otros amigos del teatro independiente. Y la necesidad, coincidir en la necesidad de que esa radio de la cual hablábamos, de la que veníamos, esa radio con corbata, con libretos, con saludos y con respuesta a los saludos, se convirtiera en algo más más vivido, menos estereotipado,
descontracturado y natural, ¿no?
Bueno, que habláramos del calor si hacía calor y del frío si hacía frío, que era una comunicación entre personas y no entre la audiencia, que yo nunca supe que era eso, ni quise saber, sino entre la gente.
Hay eso de lo informal, ¿no?, entre comillas, lo natural, ¿no?, no impostarse, sí, ¿no?, es decir, mostrarse como, bueno, cada uno es, tanto al entrar como al... Ese es un poco el cambio de lo que yo señalaba al principio como la nueva radio, ¿no? Carlitos, ¿cómo lo viviste vos eso?
Pues sí, yo lo viví así, pero sin darme cuenta realmente.
Mirá.
Porque fue tan natural la manera de entrar a disfrutar lo que pasaba en esa fonoplatea, y muy poco después de ponerme a conversar con Castillo, pues a echar una mano en el armado de las carreras del discodromo, lo cual implicaba escuchar una cantidad de discos, etcétera. Así fue. Fue mi primera ocasión de trabajar, voluntariamente, por supuesto, y mi primer contacto directo con Rubén, a quien nunca le haremos todos los homenajes que se le merecen, que se merece, porque fue, como decía Eduardo muy bien, es decir, fundamental en mi carrera radial personal, sin ninguna duda. Porque me dio esas primeras oportunidades, porque yo poco después empecé a hablar por un micrófono en el programa que tenía el club de Discodromo, y porque luego, con el tiempo, bueno, me concedió la responsabilidad de hacer otros programas aparte del primero que yo hice allí en Sarandí, que fue Constelación, con Oscar de León. Claro. Hacer otros programas ya solo yo, y al final el mayor regalo radial de Rubén fue Señoras y Señores, que creó él, un programa que hizo Rubén Castillo, pero yo creo que lo hizo ya pensando en que al poco tiempo me lo iba a dejar en herencia, y así fue, porque luego fue el programa más importante, o el paraguas de programa que me acompañó más tiempo. Pero yo quiero añadir una cosita más, y al hilo de lo que contaba Nacho, y es que yo le debo a Rubén Castillo otra cosa más, y es mi profundo amor por el teatro. Yo no era un chiquilín, era muy joven y no tenía mayor experiencia ni de ningún tipo, nunca había ido al teatro hasta que Rubén, que estaba dirigiendo en el Palacio Salvo, porque el teatro era Teatro del Salvo o algo así, estaba dirigiendo La muerte de un viajante, de Arthur Miller, y me invitó a verla. Y para mí fue, bueno, un acontecimiento en mi vida, absolutamente marcante. O sea que le debo no solo lo de la carrera radial, digamos, sino también el haberme ayudado como persona a través de permitirme conocer y vivir lo que era el teatro.
Fantástico.
Yo también le debo a Rubén Castillo, y esto habla también de la variedad de virtudes de Rubén, de lo completo que era su saber, digamos, su conocimiento, su sabiduría. Le debo también una mirada crítica sobre los primeros poemas que yo estaba escribiendo de muy joven, me acuerdo. Fue importante para mí lo que él me dijo de lo bueno y de lo malo que estaba viendo ahí.
Está
porque
fantástico.
También era hombre de letras, ¿no?
Lo que sucede es que era uno de los primeros tipos que públicamente salió a ejercer la condición verdadera de la cultura. No había chacras como las había en otros ámbitos respecto a lo teatral, lo cinematográfico, la música que tenía sus miles de chacritas, desde lo clásico, lo popular, etcétera, etcétera. Es decir, la cultura es una sola, y eso lo ejerce, no solamente lo sabía, sino que lo ejercía y lo transmitía Rubén Castillo. Pero no quisiera dejar pasar la mención a Nolo Mainero que hice a Carlos, por la sencilla razón de que nosotros tuvimos una radiotelefonía riquísima en programas musicales. En gente que no solamente miraba la contratapa de los discos para pasar discos, sino que además sabía de música. Yo me reencontré en Buenos Aires, tenía un programa llamado El Show del Minuto, que duraba toda la tarde, Hugo Guerrero Martínez.
Claro, el peruano.
El peruano, claro. Palanche. Sí. Entre otros, qué sé yo, podríamos nombrar, no sé si cientos, pero mucha gente muy importante que tenía sus programas musicales. Y que lo hacía en serio.
No, y fue una característica de muchos de ustedes y de esta generación. El programa musical trabajado periodísticamente,
ustedes se metían, se zambullían adentro de cada surco de la época y lo presentaban haciendo una especie de análisis. Era más larga la presentación que el tema que salía después. Es una joya.
En el ejercicio de una disciplina que inventamos los uruguayos y que es la crítica.
No, pero eso fue una genialidad y realmente, bueno, se conformaron programas históricos. Yo no sabía que Carlitos, que señoras y señores, lo había inventado Rubén, cosa que me alegra mucho por lo siguiente, porque él fue el primero que lo hizo, por ahí el... ¿cuál es acá? Es este, ¿no? Ah, a ver, ahí puede ser. Ahí va. Se nos disparó un...
Parece de la radio Balena.
Sí, se nos disparó un auricular. No,
bien la agujita.
Y cosa que me alegra mucho, porque bueno, el segundo que lo hizo fuiste vos, que fue tu programa, y el tercero y último en hacerlo fui yo. Que bueno, se ve que lo hice muy mal, porque después no lo hizo más nadie. No, pero recuerdo perfectamente que bueno. Sí,
también que nadie se animó.
Yo qué sé, no sé. Pero no, fueron tiempos jorobados para la vida de Carlitos, porque bueno, ahí tuvo una detención y después se tuvo que ir para España. Y bueno, alguien tenía que hacerle el programa y me tocó en suerte en aquellos tiempos, Carlitos.
No, fue más fantástico que te tocara a ti. me parece que estaban en mejorísimas manos.
No, bueno, aprovechemos para poner una pausa acá. Bueno, y ya volvemos.